Y bueno, para analizar estos indicadores y entender qué significa para el país, nos acompaña vía telefónica y le agradecemos al doctor Adrián Escamilla Trejo. Él es académico e investigador en la Facultad de Economía de la UNAM. Doctor, un gusto saludarte. Bienvenido.
Muchísimas gracias, un gusto también saludarles. Buenos días.
Gracias, doctor. Oye, pues ya decíamos que la inflación se redujo a 3.51%, este nivel más bajo desde diciembre de 2020. Y en ese sentido, para arrancar la conversación, preguntarte cómo interpretar este dato en términos, pues, del impacto para la ciudadanía, del impacto en los hogares.
Sí, muchas gracias. Bueno, este es un dato muy importante, por supuesto. Para su análisis habría que descomponerlo en sus dos factores, que es el de la inflación subyacente y la inflación no subyacente. Digamos que la inflación no subyacente es aquella, son esos precios, por ejemplo, de los energéticos, aquellos precios de ciertos alimentos muy volátiles en función de pues, las cosechas, de cómo se vayan dando las cosechas. Entonces, este dato que se acaba de presentar en realidad responde al comportamiento de la inflación no subyacente. Es decir, que el gobierno ha mantenido controlados el precio de los energéticos y las buenas cosechas en muchos alimentos clave han favorecido a que no se incrementen sus precios. Esto es lo que determina principalmente esta desaceleración de la inflación. Ahora, hay otro componente, decía yo, que es el de la inflación subyacente, que ese corresponde a precios que digamos son relativamente más difíciles de mover por ciertos factores exógenos. Y el comportamiento de esa inflación subyacente es la que ha estado moviéndose relativamente a la alza, lo que nos está hablando de un problema de crecimiento económico. Entonces, ¿cómo interpretar estos datos? Bueno, es una señal de que este gobierno está manejando de manera responsable la economía. Sin embargo, también esconde una alerta acerca de la disminución del crecimiento económico. La desaceleración, con esto lo que quiero decir es que la desaceleración de la inflación podría ser mayor si lográramos reactivar el crecimiento económico y varios de sus componentes clave, como la inversión, por ejemplo.
Y bueno, en ese sentido, en lo que tiene que ver con los productos de consumo, ¿qué tan efectivos consideras estos esquemas en el control de los precios? ¿Qué tan sostenibles son a largo plazo? Y, por ejemplo, también el punto de mantener la gasolina Magna en más o menos 24 pesos y este paquete contra la inflación y la carestía, el PASIC.
Claro, todo esto ha tenido efectos muy positivos en la desaceleración de la inflación. Aquí hay un esfuerzo muy consciente por parte del gobierno de frenar esa tendencia. Sin duda, bueno, pues la inflación impacta muchísimo en las expectativas de vida, también en las expectativas de negocio. Entonces, yo lo que interpreto de este resultado, pues es la efectividad de la política económica en cuanto al manejo de los precios. Ahora, meto un poquito lo que acaba de decirse en la nota con relación a la baja porcentual en la tasa de referencia que anunció ayer el Banco de México. ¿Por qué lo incluyo? Es que este es un anuncio muy importante. El Banco de México ha reducido esa tasa de referencia porque interpreta, de acuerdo a sus pronósticos, que la inflación se va a mantener en un proceso de desaceleración debido a que hay elementos suficientes, como estos que acabas de mencionar, el paquete de medidas, el control de la gasolina. Hay elementos suficientes para continuar con este proceso de desaceleración. Entonces, el haber bajado la tasa de interés es una señal positiva de confianza a que las medidas que se están tomando han sido acertadas y que van a continuar con sus efectos positivos. Ahora, reducir la tasa de interés también alienta a aquellos inversores que, bueno, dado que el dinero ahora cuesta un poquito menos, los alienta a invertir y a generar crecimiento económico, que insisto, es lo que en última instancia podría mantener a largo plazo esta desaceleración de la tasa de interés. Entonces, aquí se combinan los dos elementos, ¿no? Las medidas del gobierno junto con la política monetaria del Banco de México, que es un organismo autónomo, lo sabemos, se combinan para tratar de impulsar un crecimiento económico con desaceleración de los precios, que es algo muy difícil en cualquier economía. Normalmente el crecimiento económico siempre trae aparejado un aumento de los precios, es una cuestión inercial. Y aquí lo que se busca es tener primero un crecimiento económico, pero que a su vez este no genere otras perturbaciones, como por ejemplo la aceleración de los precios.
Doctor, y preguntarte en ese sentido, ya decía ayer el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, que le parecía que era muy pronto para dar otra reducción a la tasa de interés. De hecho, fue el único que vota en contra. ¿Cómo tomar esta postura?
Bueno, el subgobernador se ha caracterizado en los últimos años por mantener siempre una visión crítica a esta disminución sostenida de la bajada de las tasas de interés, debido a que este fenómeno también tiene una contraparte, y es que al disminuir la tasa de referencia también disminuye, bueno, el precio, el dinero, pues, que se le puede pagar a los inversores externos que vienen y compran, por ejemplo, bonos mexicanos, que vienen y compran activos financieros. Entonces, al disminuir la tasa de interés, esos inversores extranjeros de cartera, vamos a decir así, capital financiero, pues gana un poco menos, y eso los desincentiva. Entonces empiezan a buscar otros mercados, ¿no? Invertir, por ejemplo, en Brasil y en otros lugares donde la tasa de interés sea un poquito más alta con relación a la de México. Esa menor afluencia de dólares externos impacta en el tipo de cambio nuestro, tiende a depreciarlo. Entonces, podemos esperar que después de este anuncio veamos que haya un aumento del tipo de cambio, es decir, que los dólares cuesten un poquito más. Y entonces, al costar un poquito más esos dólares, se generan otros efectos. Por ejemplo, que las importaciones son más caras. Y como en la economía nacional tenemos muchos bienes importados que son fundamentales para que la economía funcione, ese aumento del costo de las importaciones provocado por estos cambios en el tipo de cambio, valga la redundancia, podrían entonces contrarrestar la desaceleración de la inflación causada por la buena política económica. Entonces, por ejemplo, desde su visión, esto es lo que podría suceder. Entonces, de ahí que digamos, él tenga una posición más mesurada, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay otros elementos que contrarrestan esta posibilidad, y es, pues, el manejo que ha tenido la política comercial de este gobierno con relación a Donald Trump y, bueno, sus medidas, donde vemos que se ha podido mitigar muchos de sus efectos y hemos tenido un tipo de cambio, pues, relativamente estable.
Y en este sentido también, doctor, hay que recordar que el PIB creció aproximadamente 0.7% en el segundo trimestre de 2025, a pesar de este entorno global complicado que ya mencionabas al final. ¿Cómo lo ves? ¿Estamos ante signos reales de que la economía vaya hacia arriba, o qué es lo que podemos esperar?
Bueno, a nivel mundial el crecimiento económico avanza muy lento. De hecho, hace un par de meses el Banco Mundial emitió un informe con una perspectiva hacia 2030 en todas las economías mundiales, señalando esta situación. En todas partes se está creciendo poco, se está creciendo lento. Incluso aquellas economías más dinámicas, en Asia principalmente, pues no están teniendo los resultados esperados. Entonces, aquí estamos hablando de un fenómeno global, en primer lugar. Ahora, para el caso concreto de México, hay un factor que creo que sí que le tenemos que poner mucha atención, que es el de la inversión en infraestructura. La inversión en infraestructura ha caído, de la inversión pública. La inversión privada crece de manera muy lenta, y es que la inversión en infraestructura es un gran motor de arrastre. Y sobre todo si pensamos en una infraestructura sostenible, que nos dé una economía circular, una economía más sustentable, mirando de aquí hacia el 2100. Entonces, hace falta ese tipo de inversiones de gran calado, unas altas inversiones para cambiar mucha de nuestra infraestructura, que es la que nos ayudaría a tener un crecimiento más sostenido. Tal como estamos ahora con, digamos, con esta política económica que ha sido, pues, congruente, que incluso ha sorprendido a muchos de los críticos desde hace 6 años, ¿no?, que esperaban que la economía se se descontrolara, se descarrilara, y no, al contrario, la economía se ha mantenido relativamente estable. Sin embargo, dentro de esta estabilidad también hay una serie de elementos que ya es, digamos, que al mismo tiempo nos entrampan, ¿no? Por ejemplo, esto que les estaba comentando. Para estimular el crecimiento económico, bajar la tasa de interés, también trae, por otro lado, un aumento del costo de las importaciones. En la medida en que no podamos, nos cueste trabajo sustituir esas importaciones con producción nacional, en esa medida nuestro crecimiento económico pues será sí, similar, muy lento, muy raquítico. Necesitamos hacer reformas estructurales de gran calado. Una de ellas podría ser la inversión en infraestructura sostenible, altos niveles de inversión, pero para eso necesitamos un Estado que tenga solvencia, para eso necesitamos una reforma fiscal integral, para eso necesitamos una clase empresarial arriesgada, proactiva, que invierta en este tipo de horizontes de largo plazo. El crecimiento económico pues depende de muchos otros factores, como también la igualdad. En un país, a medida que haya más igualdad, más oportunidades para todas y todos, se ha visto, digamos, hay ejemplos históricos y hay muchas referencias que esta igualdad genera crecimientos económicos más sostenidos. Entonces, ahí, por ejemplo, pues, se acaba de anunciar también una leve disminución de la desigualdad en México. Es un tema también muy importante porque la disminución de esta desigualdad se debe sobre todo al aumento del salario mínimo y a las transferencias monetarias que está haciendo el gobierno, lo cual es positivo y hay que celebrarlo, porque veníamos de décadas de aumento de la desigualdad y ahora se está reduciendo un poquito. Sin embargo, eso también tiene un límite, porque las transferencias del gobierno pues ya están llegando a un tope y el aumento del salario mínimo ya no puede ser tan alto como en los años pasados. Entonces, ¿cómo hacer para seguir reduciendo la desigualdad? Pues necesitamos, insisto, pues un cambio de enfoque en la manera en cómo estimulamos el crecimiento económico para generar mayor igualdad, la misma que retroalimentaría y beneficiaría en un crecimiento económico sostenido. El caso creo que más claro de todo esto es China. Las altas tasas de crecimiento de China de los últimos 20 años se han visto aparejadas de la reducción de la desigualdad. Por ejemplo, 500 millones de personas salieron de la pobreza en los últimos 20 años. Y es algo que ha reforzado su crecimiento económico. Entonces, creo que sí, tendríamos que avanzar hacia un nuevo horizonte de pensar el crecimiento económico, no como lo hemos pensado en los últimos 40 años, sino con innovación, con otras referencias. No hay que atrevernos a pensar fuera de la caja, porque ya la caja, que es lo que estamos viendo ahorita, pues tiene estos comportamientos que son sutiles, dignos de valorarse, pero pues que no alcanzan para los grandes problemas que tenemos.
Pues así está la cosa, así va la cosa, doctor Adrián Escamilla Trejo, académico investigador de la Facultad de Economía de la UNAM. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender estos temas tan complejos. Te enviamos un fuerte abrazo.
Ay, muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo al auditorio.
Hasta luego, gracias.